Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Verdaderamente en tu vida ya ha nacido ese deseo de servir a la gente? Y empiecen desde la casa, porque ahí tenemos que empezar a medirnos, ¿eh? A ver cómo andamos con papá, mamá, esposos entre ustedes.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejado el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por todo Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Reiniciamos prácticamente ya después de dejar un poquito las fiestas de Navidad y este inicio del ciclo que nos propone la liturgia este año para leer a Mateo, nos presenta el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, como lo hemos escuchado. Este principio del ministerio, pues lo hace como lo hacen los demás evangelistas que nos proponen a Jesús, anunciando la conversión. De manera que yo quisiera que hoy, además del tema de la luz que hemos visto y de cómo nosotros tendríamos que ser luz, todos estos temas que vimos pues muy especialmente durante el tiempo del Adviento y también al inicio de nuestro ciclo litúrgico, yo quisiera hoy que nos formuláramos un programa. Estamos al inicio del tiempo ordinario, es decir, de aquí en adelante vamos a ir recorriendo el Evangelio de Mateo, de la misma forma que hicimos el año pasado, el Evangelio de Lucas, ahora vamos a ir recorriendo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene, se le llaman, dos hilos conductores muy importantes que son, digamos, las claves de interpretación para poder irlo siguiendo y para que vaya llevando, pues, una dirección. Si recuerdan el año pasado, el hilo conductor de Lucas era la subida a Jerusalén. O sea, va instruyendo a sus discípulos. O sea, San Lucas recopila el Evangelio, ¿verdad?, con todos los testigos que estuvieron en contacto con Jesús, y lo ordena según esta visión de ir enseñando poco a poco los principales elementos de la vida cristiana y así llevar a sus lectores a la evangelización, a una aceptación personal de Jesús. En Mateo sigue una visión diferente. En Mateo tiene dos hilos conductores. El central, que es el que va a ir empujando durante todo su evangelio, se llama el reino. Van a escuchar continuamente el tema del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se entra al reino? ¿Quiénes viven en el reino? En fin, vamos a ir caminando a lo largo de nuestro ciclo con Mateo, viendo estos aspectos del reino de los cielos, que es precisamente el lugar o el ámbito donde el cristiano se debe de ir desarrollando. El otro hilo conductor que nos va a presentar es a Jesús como el Mesías esperado. Y entonces, por eso, como lo hemos escuchado el día de hoy, que sigue, empieza con este hilo conductor, claro, todo esto ya empezó desde su prólogo, los primeros capítulos, los capítulos 1, 2, el capítulo 3, el bautismo, y el capítulo 4, que inicia con las tentaciones y empieza su ministerio ya lleno del Espíritu Santo y empieza diciendo para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, vamos a ir teniendo continuamente estas referencias al Antiguo Testamento porque Él es el Mesías esperado. En Él se cumplen todas las profecías. Entonces, estos dos elementos, estos dos hilos conductores, el más importante, el reino, y en segundo, el cumplimiento de las Escrituras en Jesús, son los dos elementos que vamos a ir siguiendo. El Evangelio de hoy inicia con la doble propuesta para el cristiano. Para entrar al reino, tenemos que entrar en un proceso de conversión. Es decir, nadie puede de repente brincar y estar en el reino. Al reino se entra por un proceso, y ese proceso se llama conversión. Esta conversión está ligada con un segundo tema que nos propone hoy, porque ya de inicio, como lo hacen la mayoría de los evangelistas, desde el inicio quieren proponernos algunos de los elementos que van a desarrollar más adelante en su obra. Y el segundo elemento que nos propone es el seguimiento de Cristo. ¿Okay? Son dos elementos que no están desconectados entre sí. Conversión y seguimiento están siempre conectados. Para seguir a Jesús necesito entrar en un proceso de conversión y sin el seguimiento de Cristo no daré nunca signos de conversión. No sé si me pude explicar en este tema. ¿Sí? Es importante esto porque sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar y la idea es hacer hoy un proyecto en base a estos dos elementos, conversión y seguimiento. Si se fijan en la estructura que nos presenta hoy el Evangelio, van a notar ustedes que parece haber una desconexión. Si gustan ir a su texto, vamos al Evangelio de Mateo, estamos leyendo el capítulo 4, iniciando con el versículo 12. Los primeros versículos tienen que ver con el tema de las tentaciones, que lo salta para luego retratarlo en la cuaresma. Empieza con el cumplimiento de las Escrituras, Jesús que deja su ciudad y deja su ciudad para irse a establecer en las tierras de Zabulón y Neftalí, y entonces ahí viene el primer elemento que ahorita decíamos, y así se cumplió, ¿verdad? Y así se cumplió lo escrito que dice tierra de Zabulón y Neftalí, etcétera, etcétera, lo que acabamos de escuchar. Y termina en el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Muy interesante también, no lo voy a desarrollar completamente esto, ya lo he desarrollado otras veces, el vuélvanse a Dios. ¿Recuerdan el Shub? ¿Recuerdan la familia del Shub? Quien no recuerde, no estuvo en el tiempo cuando he predicado, lo he predicado ya varias veces, porque es muy importante el Shub, ¿no? El Shub es la palabra hebrea, vuélvanse a Dios, que tradujo la Biblia por metanoia, que es conversión. Sí, la conversión es ir caminando en este sentido y luego hacer una conversión, dar la vuelta y dirigirme hacia otro punto, generalmente o diametralmente opuesto, ¿no? Jesús predica a los judíos. Los judíos no tenían que cambiar de dirección, tenían que regresar. Por eso la palabra que aparece en el texto, aunque en el texto, si lo vemos en griego, va a decir metanoia, pero el autor de este texto, no sé cómo traduzcan las de ustedes, dice, vuélvanse a Dios. Es decir, ¿qué es lo que pasa en nuestro cristianismo? ¿Qué pasa en el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se distancia de Dios, ¿sí? O sea, tenemos hoy un pueblo que está distante de Dios. No está caminando, bueno, algunos están tirando pa'l monte de plano, ¿verdad? Y sí han tomado, ellos sí han hecho una conversión, pero se han volteado para otro lado. Pero en general, voy a hablar en general de los que venimos a misa, el pueblo fiel, la gente que, pues, quizás no venga todos los domingos a misa, pero lleva una vida más o menos ordenada. Esa gente no necesita convertirse, necesita regresar a Dios, ¿sí? O sea, normalmente, ¿qué pasa? El mundo, esta es la línea, y el mundo me va empujando. Y entonces yo, en vez de seguir la línea recta que me conduce a Dios, pues empiezo a desviarme, y cuando me doy cuenta estoy a 3 kilómetros del desfile, ¿sí? Porque es un impulso muy sutil, ¿sí? Hemos hablado muchas veces de ese proceso de erosión, ¿verdad? Entonces Jesús dice a los judíos, raza, shub, regresa a Dios, ordénate, ¿ok? Y esto es importante porque vamos a trabajar hoy sobre esta idea. La segunda idea empieza en el versículo 18. Jesús iba caminando y entonces se encuentra a sus primeros 4 seguidores, los cuales no lo siguen por iniciativa propia, sino por una invitación, ¿ok? Jesús nos invita a seguirlo, pero para seguirlo tengo que convertirme, es decir, regresar a Dios. O sea, que nuestra vida se alinee completamente, porque el seguimiento de Cristo, sobre todo cuando veamos el capítulo 5, 6 y 7, tiene que ver con una cristificación y el seguimiento estrecho de la palabra. Entonces, seguimiento y conversión están pegados. No puedo seguir a Jesús si no me convierto, y no me puedo convertir a Jesús si no lo sigo. Si no hago lo que Él me dice, no me puedo convertir. Y si no me convierto, pues entonces no puedo entrar en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Esas son las premisas centrales sobre las que va a trabajar el Evangelio a lo largo de todos sus capítulos. ¿Bien? Muy bien. Nosotros podríamos decir, Padre, entonces nosotros, ¿dónde estamos? Si ya estamos en el proceso de la conversión, en la conversión, ¿o dónde estamos? Bueno, pues eso cada uno tiene que respondérselo. Y para ello, pues necesitamos, como en todo, dar algunos indicios, algunas indicaciones que me permitan ver dónde estoy. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de la línea que me lleva al reino? ¿Qué tan, voy a decirlo de esta forma, qué tan convertido estoy? ¿Qué tanto estoy ya siguiendo a Jesús? Muchos de ustedes aquí en la comunidad podrán tener muchos años, quizás otros menos, pero en estos años, muchos o pocos, ¿qué tanto tu vida verdaderamente se ha cristificado? ¿Qué tanto tu vida verdaderamente ha entrado en un proceso de conversión real? Y para eso necesitamos algunos indicadores que nos permitan ubicarnos. Y la idea entonces, para que ya desde ahorita la pongamos en el horizonte, es, muy bien, una vez que me ubico, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar decisiones. que necesito, si estoy a 20 kilómetros del desfile, pues necesito muchísima chamba. O sea, necesito meterle el turbo este año para volverme a meter. Podrá haber gente entre ustedes que a lo mejor está pues a una cuadra del desfile. O sea, su vida está muy alineada. Y eso quiere decir que ya llegué. No, todavía no estás en el desfile, compadre. Estás a una cuadra. Oye, pero aquel está a 20. Bueno, ese es problema de aquel. Pero tú estás a una cuadra, no estás en el desfile. Y la idea es que nos metamos al desfile todos. ¿Está claro? Entonces la idea es, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Muy bien. Primera indicación. La primera indicación de que mi vida se está convirtiendo y que verdaderamente he aceptado la invitación de Jesús tiene que ver con los efectos naturales que ocurren cuando el hombre acepta a Cristo en su vida y le abre completamente su corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 39 de Lucas. Ahí encontramos una indicación sumamente importante. Nos dice el evangelista que después de recibir a Cristo en su vida, la Virgen María, ¿sí? Todos los versículos a partir de estos versículos iniciales, ¿verdad? De Lucas, encontramos el pasaje de la Virgen María. Y en este pasaje, a partir del versículo 26, vamos a ver cómo María abre completamente su corazón y acepta el proyecto de Dios. Ciertamente que Lucas está utilizando a la Virgen María como un gran icono, como un gran modelo, para ver lo que sucede inmediatamente, ¿ok? Y de esta forma nosotros podamos entender lo que debe de pasar también en nuestras vidas cuando aceptamos completamente el proyecto de Dios y nos metemos en el proceso. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos dice el versículo 39, y María se puso presurosa en camino a casa de su prima Isabel. Y ahí tenemos dos elementos importantes que necesitamos revisar si nuestra vida los tiene. María va a servir a su prima, una mujer ya anciana, una mujer ya grande, que va a tener su primer bebé y que necesita quien la auxilie. Porque si hoy las mamás que tienen agua caliente nada más abren la llave y tienen los pañales desechables y tienen los biberones no sé qué y todo ese montón de rollo y cuando van a hacer el bebé ¡mamá! ¿Ah? Y no pueden hacer nada si no llega la mamita porque si no, pobrecitas. Y eso que tienen Jesucristo vencedor, ¿verdad? Ahora imagínense en tiempos de la Virgen María. ¿Quieres agua calientita, mija? Hay que partir leña, ¿verdad? Y luego hay que prenderla, y luego hay que traer agua. No hay llaves en la casa, hay que ir al pozo por ellas. Eso es para tener agüita caliente, para bañar al bebito. Y esta mujer no tiene 22 o 23 años, 25. Tendría, no sé, 60, para aquel tiempo ya sería una anciana, 60, 70 años, ¿verdad? O sea, según el promedio de vida de aquel tiempo. Entonces, la primera respuesta de la Virgen es ir a servir a su prima. ¿Cómo anda tu calidad de servicio? ¿Qué tanto te inspira naturalmente, eh? No porque tengo que ir, ay, ¿por qué tengo que ir yo por los refrescos? Siempre me mandan a mí. ¿Cómo andamos en el servicio? ¿Cómo andamos en la ayuda en casa? ¿Cómo andamos en la ayuda con el esposo, la esposa? ¿Cómo andamos con el servicio con los vecinos? Sobre todo con la vecina roñosa de al lado, ¿ah? Ay, Carlitos, ni quien la aguante. ¿Y cómo andamos ahí? O con la compañera del banco, ¿verdad? O de la empresa ahí, esa que siempre está. Madre de Dios, pero cómo fastidia esta mujer. ¿Qué tanto nos nace el ayudarle, el servirle? La Virgen, no crean que fue fácil llegar al otro lado, ¿eh? Muchos kilómetros de desierto. Pero había que ir. Le nacía. ¿Qué tanto tú? verdaderamente en tu vida ya ha nacido ese deseo de servir a la gente? Y empiecen desde la casa, porque ahí tenemos que empezar a medirnos, ¿eh? A ver cómo andamos con papá, mamá, esposos entre ustedes, padres con los hijos, ¿verdad? Imagínense los padres ancianos, que a veces los tenemos bien olvidados, que necesitan que los lleven al seguro o al médico. ¡Chin! Pues, oye, no le puedes decir a mi hermano. Gente que no le habla por teléfono, sobre todo en esta parte que hay muchos estudiantes, y de repente pues tiene un mes que no le hablan a su papá o a su mamá. Están muy ocupados con los amigos y la escuela. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto? Porque esto es lo que nos va a decir si verdaderamente nuestra vida se está alineando hacia el reino, si nuestra vida verdaderamente está siguiendo a Cristo, está sufriendo un proceso de conversión, o es puro cuento. Somos gente que viene a misa, se confiesa, comulga y dice, ya estoy bien convertido. No es cierto, porque la vida cristiana no se vive en un templo, no se vive en una celebración. La vida cristiana se vive en mi casa, se vive en mi empresa, se vive en mi escuela. Y ahí es en donde tiene que haber estos signos de conversión, signos de seguimiento. ¿No están? Hermano, estás a 20 cuadras del desfile. Es decir, perdón lo que voy a decir, no eres cristiano. Tiene que notarse. Tiene que haber signos que me indican que verdaderamente el Espíritu Santo está jalando dentro, está empujando mi vida hacia el servicio. Dos, María va a casa de su prima a compartirle el misterio de la que ella ahora es parte. Va a anunciarle el reino. Va a anunciarle la llegada de Jesús. Va a invitarla a participar de su gozo y de su alegría. A ver, hermano, hermanita, ¿a cuántos has invitado tú? ¿Te nace así el deseo de invitar a participar a otros del gozo y de la alegría, del misterio en el que tú estás metido? ¿No? A 20 cuadras del desfile. Fíjense, estaba haciendo cuentas. Me parece que fue hace cerca de 10 años cuando hice la primera invitación a que nos uniéramos como comunidad para atraer más gente a la iglesia. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien recuerda la campaña del sembrador? ¿Sí? Las semillitas eran los discos, ¿se acuerdan? Que eran unos discos que tenían por ahí una plática mía con una invitación a la gente para pues entrar en un proceso de conversión y que les decía, vayan ustedes, planten la semillita, es decir, hagan que otra gente escuche y luego se la traen, se la marean y se la traen para acá, ¿verdad? La última la hicimos el año pasado, ¿sí? Dijimos, pues vamos a traer gente a nuestra comunidad o a la comunidad del Señor, vamos a acercar a la iglesia. En toda tu historia, y más si has estado aquí en nuestra comunidad, ¿a cuántos has traído? ¿Cuánta gente por tu medio ha entrado en el proceso de conversión? ¿A cuánta gente le has compartido la alegría del misterio de la que eres parte? Y la has emocionado a tal punto que la gente ahora participa también de la misma alegría que tú. ¿Cuántos has traído? Ninguno. Hermano, estás a 20 cuadras del desfile. No hay signos. ¿Sí? No hay signos. Cuando tú vas con una persona como médico y le tomas el pulso, no hay signos, está muerto. No hay conversión. El problema en nuestra iglesia, hermanos, es que la gente cree que ya se convirtió porque viene a misa. porque fue al retiro de cursillos, de renovación. Un nuevo modelo se está desarrollando, ATS. En fin, ya me convertí. Dirían los gringos, I will see it. Sí, vamos a ver si es cierto. Tiene que haber signos, y estos son los dos primeros. ¿No están? Es como si te tomaran el pulso y no tienes. Presión cero, pulso cero, está muerto. ¿Por qué? Porque los dos signos fundamentales no están en tu vida. Te engañas pensando que estás convertido. Y lo más seguro es que en tu vida los demás signos tampoco aparezcan o aparezcan muy escasamente. Y por eso nuestra sociedad no se transforma, porque si no hay conversión, decíamos, no hay reino. Y si no hay reino, pues entonces apaga las velas y vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos están los convertidos, los que siguen a Cristo. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo. Pero no hay signos vitales. No hay caridad y no hay evangelización de parte de los cristianos, muertos. Obviamente, pues nuestra sociedad no progresa. Y por eso no nos podemos extrañar en nada de lo que pasó esta semana aquí en Monterrey. Es una sociedad inconversa. Es una sociedad inconversa porque no hay signos. Entonces, lo primero, ya tienes ahí dos elementos. Esto nos lleva a una cita que también me parece interesante porque tiene que ver con estos dos elementos. Ya desde el Génesis, el Señor nos dice en el capítulo 4, verso 9, nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está esa gente que no tiene a Dios y que Dios te invitó, ven y sígueme y te haré pescador de hombres? Pero el problema, mis hermanos, en todo esto, como no hay caridad, entonces no hay interés por la conversión del otro. Y por eso no traigo a nadie. Si ustedes recuerdan el año pasado, que fue el año de la misericordia, yo les decía que el acto más misericordioso que podemos hacer es traer una persona a Cristo. Porque eso fue el acto más misericordioso de Dios para nosotros. Envió a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo el que tenga vida no perezca. Bueno, ¿y tú estás dejando que perezca tu hermano, tu primo, tu padre, tu vecino, tu compañero de banco, tu compadre? ¿Te vale queso que se muera? Que no conozca a Dios, que no conozca el reino. ¿Dónde está tu hermano? No hay interés en que nos conozcamos, ¿verdad? Otro elemento que me parece muy importante y que podríamos nosotros revisar tiene que ver con el espacio que nosotros en familia damos a Dios, el espacio, y aquí pues muy especialmente los padres de familia, aunque también los hijos pueden ser promotores de esto. Sin embargo, a quien se le ha encargado es al padre de familia. En el capítulo 6, en el verso 4 de Deuteronomio, del 4 al 9, nos presenta la función del padre de familia en relación a la evangelización y a crear el entorno espiritual de su casa. En este texto leeríamos que dice, le vas a enseñar a tus hijos que hay un solo Dios y que a Él lo tienes que amar con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y esto lo vas a hacer en las mañanas cuando te levantes y en las tardes cuando te acuestes. Cuando estés dentro de tu casa y cuando estés fuera de tu casa. Yo lo resumiría de esta forma. Darle espacio a Dios en el ambiente, en el seno de la familia. Muy bien. Siguiente punto para que te evalúes. en tu casa has creado un ambiente para que se pueda desarrollar la vida espiritual de tu familia? Y sobre esto, pues también hemos trabajado a lo largo de los años. Les he invitado a reunirse algún día entre semana, revisar la homilía. Hemos diseñado diferentes hojitas con la idea de proponer los temas o de reestructurar ya bien organizada la homilía. En fin, hemos hecho muchas iniciativas con la idea de que se cree un espacio dentro de mi familia para el crecimiento espiritual. A ver, ¿en tu casa existe este espacio? ¿Hay un día en que nos juntamos a rezar, a meditar la palabra? ¿Dentro del ambiente familiar se desarrolla un espíritu evangélico, espiritual, consistente? En muchos de nuestros hogares católicos ni siquiera se da gracias por los alimentos. No hay espacio para Dios en nuestras familias. Solamente tenemos de domingo a domingo la misa, pero entre el domingo y el otro domingo no hay ningún espacio. No se habla de Dios en la familia a lo largo de los siguientes 7 días. No hay espacio para orar juntos. No hay espacio para reflexionar juntos. Les decía a los papás, ahora que estuve revisando a los papás para los niños que van a hacer su primera comunión, yo me doy cuenta por las respuestas que ellos ponen en sus exámenes, en esta evaluación, que no tienen ambiente familiar propio de un cristiano. O sea, que no se habla de Dios, porque como lo que yo reviso es lo que ya tienen asimilado, pues si no se habla en la casa de Dios, si no tenemos ese espacio de perdido para preguntarle, oye, mijito, ¿y cómo te fue en el catecismo? ¿Y de qué hablaron? Y a ver, platícame. Y ya se generó un espacio, ¿no? De diálogo, de intercambio, que a veces pues los niños saben más que nosotros porque tuvieron un mejor catecismo, ¿verdad? Pero se da el intercambio. El día que entre semanas sacamos nuestra homilía, este día vamos a rezar el rosario, después del rosario vamos a ponernos a leer. En fin, vamos generando un espacio para Dios en nuestra vida. Eso es un signo de que el Espíritu Santo está convirtiendo, está acercándonos a Dios. Si no sucede esto, entonces el Espíritu Santo parecería estar de vacaciones de lunes a sábado por la noche. Bueno, domingo a media mañana. Está de vacaciones. No jala. No, sí jala, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestras iglesias no están llenas? ¿Por qué en nuestras casas no se desarrollan estos ambientes? ¿De dónde salen todos los maleantes? ¿Los traen, los importamos de Venus o qué? ¿O los maleantes pertenecen a alguna otra religión que no es la católica? No. Nacen de nuestras casas, de casas en donde nunca se generó un ambiente espiritual. El papá, la mamá, nadie promovió, oigan, vamos a juntarnos, ¿qué les parece el martes o el miércoles o el jueves o el día que fuera? Los horarios hoy son difíciles por la universidad y los trabajos, pero vamos haciendo un esfuerzo. A lo mejor hay que hacer un split ahí, partir en dos, pues unos el martes y otros el miércoles, no sé. Pero si no hay esto, si no me nace, pues quiere decir que yo no estoy en esta línea de buscar al Señor, de algo que me atrae, me gusta, me seduce. Y lo único que tengo es la observancia de la ley, de domingo a domingo, venir a misa. Y estoy hablando con nada más con los que vienen a misa, que son los que podrían decir que están convertidos. ¿Qué tanto va tu proceso? Y Jesús comenzó a decir, conviértanse y síganme. Yo los voy a introducir en el reino. Yo los voy a introducir en el reino. pero no hay conversión y no hay seguimiento, hermanos, excuso decirles que no hay reino. Segundo elemento, muy bien. Y el tercer elemento que les propongo tiene que ver con Gálatas. Gálatas en el capítulo 6, los versículos 7 y 8, nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que siembres, cosechas. Si siembras en la carne, vas a recoger muerte y destrucción. Si por el contrario siembras en el Espíritu, vas a recoger vida eterna. Muy bien. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué música oyes? ¿Qué películas ves? ¿Qué libros lees? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué le estás metiendo a tu corazón? ¿Qué estás sembrando? Puro pesado. Y no sé quién más digo pesado y está bien, ¿verdad? Pero luego tenemos ahí cosas que dice uno, ¡ay, Carlitos! Ahora con lo que sucedió esta semana, yo les decía, y lo he dicho muchas veces aquí en las homilías, ¿no? ¿Alguna vez han revisado los videojuegos de sus hijos? ¿Los chats de sus hijos? En fin, todo este tipo de cosas para ver qué están sembrando. Porque si tú siembras frijoles, ¿sabes qué vas a recoger? Frijoles. Oye, es que yo quería que saliera maíz. ¿Y qué sembraste? Pues frijol, pues vas a tener frijol. ¿Qué le están metiendo los niños a su cabecita, a los jóvenes? ¿Qué le están metiendo a su corazoncito? Hoy tenemos una cantidad de basura en internet y en los videojuegos impresionante. Y los pobres chavos, pues no tienen un filtro para saber qué es bueno y qué es malo. Por eso, pues muchas veces les he dicho que tienen que tener los papás muchísimo más control en este tema, porque los huercos se ponen a sembrar muerte en sus corazones, destrucción, basura. Están metiendo continuamente basura a su corazón, porque tienen un celular inteligente que se conecta a cualquier red, en cualquier parte, y una vez que se conecta el celular, es una puerta para entrar a cualquier sitio. Ahora que estuve revisando el tema este de los chicos estos, es de veras tristísimo. Para ponerse verdaderamente a llorar, estuve revisando los perfiles de muchos de ellos. En los perfiles hay imágenes satánicas, pornografía. Bueno, ¿qué les puedo...? Es tristísimo, tristísimo. Y ves las fotos de los chavos, son chavos bien jóvenes, muchachas hermosas, y diciendo una serie de cosas que me chocan, ¿verdad? O sea, no corresponde lo que dice con lo que ves, ¿verdad? Y dices, ¿qué es esto? ¿Quién revisa esa siembra? ¿Quién revisa qué están metiendo los chavos en su corazón, en su mente? Nadie lo revisa, están sembrando muerte. ¿Y saben qué van a recoger? El turista y esos juegos pasaron ya al museo, ¿no? Hoy tiene que haber matanza, tiene que haber violencia, tiene que haber sexo, tiene que haber no sé qué para que esté entretenido. Y muchas veces los papás pues nomás les dan el dinero para comprar el jueguito y luego no revisan, no lo juegan con ellos, o porque no tienen tiempo, porque no les interesa, o no sé qué. Hermanos, hoy en la semilla viene mucha basura. Tienes que revisar qué está sembrando tu hijo, tu hija, porque lo que siembre, eso va a cosechar. Lo que sembramos en nuestro corazón, eso cosecharemos. Por eso la insistencia de cambiar música, películas, videojuegos, entretenimientos, conversaciones, incluso amigos, espectáculos, etcétera. Lo que siembras, cosechas. El corazón del hombre así es. Y por eso dice claramente San Pablo, no te engañes, no te engañes. Así son las cosas. Si tú le metes basura a tu corazón, vas a recoger basura, muerte y destrucción. En cambio, si te pones a sembrar buenas lecturas, buena música, buenas diversiones, buenos amigos, buenas conversaciones, ¿sabes qué vas a recoger? Vida, alegría, felicidad, estabilidad en tu vida. Nadie se engañe. Así es. Les dejo entonces estos tres elementos, estas tres citas, que si las analizas, probablemente esto te permitirá generar un programa para este año. ¿Dónde estoy? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy? ¿Sí? Lucas 1:39. Tengo caridad. ¿Tengo deseo de traer más gente a la iglesia? Primera pregunta. Dos, ¿estoy generando un espacio en mi familia para que Dios pueda entrar y en ese espacio podamos compartir, conocer más de la palabra, animarnos los unos a los otros, orar juntos, etcétera? ¿He generado, se está generando, tengo el deseo, existe en mi vida esto? Y tres, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Qué estoy sembrando en mi corazón? ¿Realmente estoy interesado en cambiar de música, de amigos, de diversiones, de juegos, de entretenimientos? Todo esto, habría muchos más elementos. Pero quedémonos con estos signos para ver si verdaderamente nuestra vida está o no está alineada. Y si no está alineada, ¿qué le necesito poner? Hermanos, la semilla ya está, todos la tenemos, todos los que estamos aquí ya la tenemos. ¿Por qué no está creciendo esa semilla? O sea, ¿por qué cuando yo veo no hay fruto, está nomás la tierra? ¿Por qué no ha despuntado? ¿Por qué no crece? ¿Qué le falta? ¿Agua? ¿Sol? ¿Abono? ¿Aflojar la tierra? Algo le falta, porque ahí está la semilla, ¿eh? Oración, formación, atención, instrucción, decisión. ¿Qué me falta? Penitencia. Sacramentos, ¿qué me falta? ¿Qué no le estoy echando? Algo no le estoy echando, algo está haciendo que la semilla no crezca. ¿Sí? El año pasado tenía un hermosísimo limón que me había regalado la señora que trabaja con mi mamá. Tiene unos limonzones, miren, de este tamaño así, llenos de jugo. Yo creo que se hace una jarra de limonada con un solo limón. ¡Hermosos! Y entonces me regaló una matita. ¿No? Ya crecidita, también estaba así como así. Bien bonita. Y entonces me fui a predicar a no sé dónde, en uno de mis viajes que salí, ¿no? Y la señora que nos cuida la casa y que hace la comida y todo, pues esa semana también se fue de vacaciones. Y no sé, ya ven que al final todo el mundo se echa la pelotita, ¿no? Entonces, no sé si no le dijo aquí a uno de los guardias, o si al guardia se le olvidó, lo que sea. El resultado es que no le echaron agua. Y cuando regresé, estaba bien muerto. Ahí estaba. Pero no le echaron agua. Y se murió. ¿Qué hay que echarle a tu vida, hermano? Para que no se seque, para que no le pase lo que a mi limón. una planta que estaba llamada a dar unos limonzones del tamaño del miedo, terminó chamuscada, seca hasta la raíz, por más que luego lícito, muerta. Signos vitales. Muerta. ¿Qué le falta a tu vida para que haya signos vitales? Ese es el proyecto. Solo tú puedes empezar a ver qué le vas a poner a tu vida para que tu vida shub, regresa, alíniate, acércate a Dios, conviértete, sígueme. ¿Okay? Si verdaderamente queremos tener una vida plena en el reino, necesitamos convertirnos. Y si queremos convertirnos, tenemos que seguir a Cristo. Estos dos elementos nos introducen en el reino y con ello tendremos paz, alegría y felicidad en este mundo y en el otro. ¿Qué necesitas para que esto ocurra en tu vida? Haz un programa y si quieres tener vida en abundancia, pues aplícate a cubrirlo. Haz que tu vida tenga esta cercanía con Dios para que puedas entrar en este proceso de conversión. Sin ello, nuestra vida no florecerá. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.